En este momento en el que vamos a compartir nuestra entrevista de hoy, y esta vez con la asambleísta Blanca Argüello, a quien le damos también la bienvenida a Radio Católica. Muy buenos días.
Buenos días, Irina. Buenos días, René. Un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias por permitirme estar en este medio de comunicación.
El tema que nos trae en esta mañana es para hablar sobre la Ley de Medicina Prepagada, que fue aprobada por la Asamblea con cambios de último momento. Esta fue aprobada, me parece que fueron los primeros días de agosto. Así que sí nos gustaría que usted nos comente cuáles son los beneficios de la sociedad en su conjunto con esta nueva ley que hay sobre la medicina prepagada.
Gracias, Irina. Sí, esta es una ley que ha tenido un intenso debate dentro de la Asamblea Nacional, no solamente con los actores de la oposición, sino también al interior de la bancada de Movimiento País. Y creo que eso es fundamental, porque así se deben construir las normas, así se deben construir las leyes. El Ecuador tiene esta modalidad de servicios de medicina prepagada, que hay en otros países del mundo, pero que en el Ecuador se encontraba con una regulación y una normativa desde el año 98. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba algunos aspectos
sin regulación.
Sí, y con unos aspectos realmente en beneficio de las empresas, en desmedro de los usuarios, ¿no? Solamente se basaba en proteger al empresariado que tiene todo el derecho de estar protegido en este país, pero que eso generaba que habían muchísimas discriminaciones. Y obvio, porque estaba con una norma, con una ley de una constitución que también no era garantista de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, las mujeres teníamos un grado de discriminación bastante complejo con la ley del 98. Las personas con discapacidad, por ejemplo, no podían acceder a un contrato de medicina prepagada porque eran consideradas enfermedades preexistentes. Y por ser considerada una enfermedad preexistente, no podían acceder a un contrato de medicina prepagada. Las personas de la tercera edad cumplían los 65 años, no importaba el tiempo que yo haya sido afiliado a esta empresa, y cumplía 65 años, ya no podía acceder a un contrato de medicina prepagada, ya no podía acceder a este servicio. Entonces, vimos un sinnúmero de irregularidades. Y entre otras, que para nosotros también es fundamental, es el hecho en el ámbito societario y financiero, cómo venían operando las empresas. ¿No? Las empresas en el ámbito societario y financiero, por ejemplo, operaban con un capital de respaldo para ellos de $231,000. Ahora les pusimos un capital social de $1,000,000 para que estas empresas tengan el respaldo financiero adecuado para que en caso de un siniestro puedan responder a sus usuarios. Entonces, ¿qué hacemos también? Es fortalecer esto. Uno de los puntos que tal vez no lo hemos resaltado y no ha sido tan difundido es el hecho de que, por ejemplo, antes las empresas de medicina prepagada se podían dedicar también a otros negocios. Lo que pasa en otros países, y eso puede generar el que los usuarios no tengan la protección adecuada, y también muchas veces podemos correr el riesgo de que pueden llegar a la quiebra las empresas. Por ejemplo, en otros países no se ha dado aquí en el Ecuador, pero en otros países, por ejemplo, las empresas de medicina prepagada se dedican a financiar equipos de fútbol. Entonces, ¿qué establecemos clarito en la ley? Es que si es empresa de medicina prepagada, se tiene que dedicar solamente a financiar los servicios de medicina prepagada y no otros negocios.
No tener otros negocios a otros negocios.
Entonces, eso, por ejemplo, es fundamental porque le fortalecemos a la empresa, pero también le protegemos al usuario en un caso de que la empresa tenga algunos inconvenientes en el ámbito financiero. Entonces, eso me parece que es uno de los aspectos fundamentales y que hay que resaltar en la ley. Y otro de los temas que claramente establecemos en esta norma es que definimos claramente las competencias de la autoridad, en este caso del Estado, quienes tienen que ejercer el control ante las empresas. ¿Quiénes son estas? Establecemos claramente que en el ámbito societario y financiero tiene que regularles la Superintendencia de Compañías, y en el ámbito ya de la salud tiene que ser la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, establecemos claramente los roles de las dos entidades estatales que tienen que ejercer el control sobre las empresas.
Asambleísta Argüello, para Luis Fernando Torres, que es asambleísta por el Partido Social Cristiano, dice que con esta ley se realizan ajustes a las empresas proveedoras de estos servicios, pero con la nueva propuesta tributaria del gobierno que se presentó, y que incluye deducciones del impuesto a la renta de empresas que afilian a sus trabajadores al sistema de salud privados, en cambio se apoya al sector. Y también dice que estas dos leyes mostrarían que el Estado busca que el sector privado asuma varias tareas que el sector público no ha podido cumplir debido al caos del sistema de salud pública, así lo ha considerado el asambleísta Torres. ¿Qué nos dice usted al respecto?
Es así, nosotros aprobamos ya una norma que obviamente regulamos a las empresas de medicina prepagada, que le fortalecemos a la empresa, que le damos una protección al usuario, pero si bien es cierto, también ingresó una nueva propuesta de ley de económico urgente, que será el primer debate el día de hoy, en el que damos incentivos tributarios a las pequeñas empresas y a las grandes empresas también en una proporcionalidad distinta. Beneficios tributarios de estas empresas a las que afilien a sus trabajadores al seguro de medicina prepagada. ¿Qué intentamos con esto? Que el usuario tenga la posibilidad de escoger a qué servicio quiere acudir. La mayoría de las empresas ya lo hacen. Tal es así que en el país tenemos cerca de 1 millón de personas afiliadas a los servicios de medicina prepagada. Eso quiere decir que un gran número de personas ya tienen el seguro social y los contratos y tienen la contratación y este servicio de medicina prepagada. Entonces, ya tenemos cerca de 1 millón de personas en esta modalidad. Lo que intentamos es que si las empresas tienen ya a sus trabajadores afiliados, tengan incentivos tributarios. Si bien es cierto, lo que intentamos es que se diversifique el sistema de salud. Mire, el sistema de salud antes era totalmente aislado, nada se relacionaba con el servicio. Si bien es cierto, una cosa es el servicio privado y otra cosa es el servicio público, como el Seguro Social, como el servicio de salud del Ministerio de Salud en sí. Pero si bien eso significa que lo que necesitamos es que el usuario tenga la posibilidad de tener una mejor atención, si así lo decide y si así lo decide el empleador. Entonces, no creo que es deslindar la responsabilidad del Estado, porque la responsabilidad del Estado está contemplada en la Constitución. Nosotros no podemos deslindarnos, el Estado no puede deslindarse la responsabilidad porque es un derecho constitucional. Entonces, no es deslindarse su responsabilidad. Tal es así que el Estado en los últimos años ha sido quien en el ámbito de la salud ha invertido muchísimo más. Imagínese, Irina, René, este año que ha sido muy complejo para el presupuesto general del Estado, que ha sido muy complejo porque tenemos que redistribuir los recursos y con menos ingresos por el precio bajo del barril del petróleo. Nosotros, los únicos rubros que nosotros no se disminuyeron, más bien se mantuvo en la inversión, es en salud y educación, el 0.5%. destinado del PIB a salud. Entonces, no quiere decir que nosotros estamos deslindando la responsabilidad como Estado, pero sí le damos la posibilidad al usuario de que tenga otras opciones de atención médica. Como les digo, la Constitución es absolutamente clara, la salud es un derecho y es una obligación del Estado. Eso no quiere decir que nosotros estamos deslindando la responsabilidad que tenemos.
Muy bien. Estamos dialogando con la asambleísta Blanca Argüello sobre el tema, la ley de medicina prepagada que fue aprobada ya por la Asamblea Nacional.
Le saludamos a la asambleísta Blanca Argüello. Gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional. En el análisis que usted hacía sobre el alcance de este importante proyecto de ley aprobado la segunda semana de agosto, usted se refería a dos aspectos que los considero quizá la esencia misma del alcance y los beneficios que va a tener esta ley. En ocasiones, cuando uno se deseaba contratar a X empresa para tener esto de la medicina prepagada o la salud prepagada, en sus cláusulas le ponían un montón de situaciones que a veces uno más bien se retiraba antes de emprender este contrato, y me refiero especialmente a las que denominaban enfermedades catastróficas. Otro aspecto también es que regulaba o ponía un límite a las edades. Decía, a ver, si usted tiene la edad de aquí para acá, le cubre tanto por ciento, y de una edad ya considerada de adulto mayor, le cubría un mínimo porcentaje. Estos dos aspectos han sido corregidos, asambleísta, porque sí se daba una especie de cierta marginación cuando se ponía ciertas cláusulas para quienes eran consideradas enfermedades catastróficas y también en la edad.
Así es. Mire, y no solamente en el ámbito de la edad y en el ámbito de las enfermedades, el hecho de ser mujer, solo el hecho de ser mujer, y en nuestros casos, que somos mujeres más de 40 años, nuestras primas, nuestros montos eran muchísimo más altos, porque somos personas de muchísimo más riesgo. Entonces, eso es complejo, eso es grave, esos son actos de discriminación. El tema de las enfermedades, miren, las enfermedades catastróficas para nosotros, fue un debate, y ahí el asambleísta Luis Fernando Torres defendía, decía, las empresas de medicina prepagada no pueden asumir las enfermedades catastróficas. Nosotros decimos, deben asumir, porque son personas que están, son prioridad, son la Constitución dice que son personas de atención prioritaria para el Estado, y en todos los ámbitos, no solamente en el público, sino en el privado. Y esto, además, ya no solamente lo dice la Constitución, sino la Ley Orgánica de Salud también lo dice, que tienen que ser de atención prioritaria las personas con enfermedades catastróficas. Eso quiere decir que no tienen que sufrir ninguna discriminación para ser afiliadas. Para nosotros eso fue una parte de un debate y fue parte, yo digo, hasta ideológico, porque para nosotros la concepción es que todos tienen que ser y acceder a un derecho, no porque esto no quiere decir que le afectamos a la empresa, sino que esto ya es un derecho contemplado en la Constitución. Las preexistencias fue una parte de las medulares, digo yo, de esta ley, que nos llevó a, y aquí absolutamente de una manera muy responsable a la Comisión, a tener estudios, a realizar cálculos actuariales, porque nosotros decíamos, por ejemplo, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo de una persona, por ejemplo, que sufrió un infarto,
presión alta ya no le cubría.
Por ejemplo, si yo tuve un infarto, ese infarto ya no podía acceder a un contrato de medicina prepagada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Es, usted puede afiliarse, la empresa tiene la obligación de afiliarle a usted si tuvo un infarto, pero lo que consideramos es que le damos un plazo para que la empresa, de 2 años, de 24 meses, para que la empresa luego de los 24 meses le pueda cubrir el infarto. Pero no quiere decir que esos 24 meses no le cubre todas las otras enfermedades. ¿Qué hacemos? Con el cálculo actuarial le permitimos que la empresa se fortalezca con esas 24 meses de aportación que usted va a tener de afiliación, pero a los 24 meses le empieza a cubrir cualquier síntoma, cualquier correlación que tenga su enfermedad con referente al infarto, le pueda cubrir la empresa de medicina prepagada. Sin esto desmerecer de que no le puedan afiliar y no le puedan atender de las otras enfermedades que pueda tener. Puede tener una vesícula, puede tener un dolor de estómago, puede tener un chequeo normal preventivo durante los 2 años, pero quiere decir que a los 24 meses ya le tienen que cubrir todo lo que te corresponde a un infarto.
Asambleísta, quisiera más bien que me haga una aclaración, y si es que estoy equivocado, me corrija. Hoy se vuelve a reunir el pleno para tratar algo similar. ¿Van a hacer un alcance a lo mejor a esto que fue aprobado hace 2 semanas, cuando se habla de incentivos para aquellos empleadores que también afilien a sus trabajadores en algo de la salud y algo también para beneficiar al transporte público comercial?
Lo que ingresó luego de haber aprobado, bueno, antes de haber aprobado la ley de medicina prepagada, fue una ley distinta, una ley de carácter económico urgente en la que se dan incentivos tributarios. No es un alcance, más bien lo que esta es una norma que obviamente da incentivos tributarios a las empresas que afilien a sus trabajadores a seguros de salud y medicina prepagada. Se les da incentivos tributarios al sector del transporte, porque obviamente antes pagaban el impuesto anticipado a la renta por las unidades de transporte, y eso es lo que se está eliminando. Y otro de los temas que están en debate es la eliminación del ICE a productos importados, en este caso, por ejemplo, licores, y ahí se está analizando todavía en la comisión cuáles serían los alcances de la eliminación o deducción reducción del ICE. Entonces, son dos normas distintas que sí tienen correlación, pero que son absolutamente distintas, porque esta sería solamente en el ámbito tributario y la otra, como les mencionaba, es el ámbito societario, financiero y también de prestaciones de salud.
Y para este campo, ¿cómo están ustedes? ¿Vuelven de una vacancia un descanso de los asambleístas durante estas dos últimas semanas. ¿Cómo está el ambiente para desde hoy nuevamente retomar este tema que ha sido enviado con el carácter de materia económica urgente por parte del Ejecutivo?
A ver, no tuvimos dos semanas, tuvimos solamente cinco días de...
Con el fin de semana de, también.
Sí, sí, un receso bastante corto porque ingresó esta ley económica urgente. Tuvimos que obviamente retornar, ya retomaremos nuestros días siguientes. Les cuento que ya son creo que dos años seguidos que suspendemos nuestro receso por leyes económicas urgentes, entonces no cumplimos nuestra vacancia completa, pero así es, este es el trabajo que tenemos que hacer y yo creo que con mucha responsabilidad. Desde ayer ya se iniciaron las actividades en la Asamblea Nacional, el trabajo de las comisiones, porque ustedes saben, en las comisiones es donde se producen las leyes. Nosotros ya tenemos leyes que están pendientes de ser tratadas y obviamente el día de hoy ya tendremos el primer debate de la ley económico urgente, que nos va a permitir también recoger, yo siempre digo y siempre menciono, a veces parece un cliché, pero no es así, que nosotros siempre recogemos las observaciones tanto de la oposición como de los mismos asambleístas del Bloque Movimiento País. Nosotros ahí tenemos la posibilidad de escuchar las distintas observaciones, las distintas propuestas, las distintas posturas de los legisladores para que sean incluidas en las normas, y esperamos que esta sea una de esas, que escuchemos las distintas posturas desde los distintos sectores y podamos enriquecer esta norma que ha sido enviada con carácter económico urgente, y quién sabe, podamos ampliarla un poco más, podamos discutir con el Ejecutivo. Tal es así que nosotros ahora el bloque en estos momentos vamos ya a tener la reunión de la bancada con los distintos sectores del Ejecutivo para afinar el proyecto de ley y llevarlo al Pleno.
Yo tengo una propuesta que se me acaba de ocurrir en este momento. Hace unos minutos pensaba que se podía hacer, pero ya el tiempo no nos permite. ¿Qué le parece si es que el próximo martes usted nos vuelve a visitar acá a Radio Católica y damos apertura a aquellas personas que nos estén escuchando? Porque la ciudadanía tiene un sinnúmero de preguntas sobre este tema de la ley de medicina prepagada, para poder hacer una interrelación, a conversar con la gente, ¿no? ¿Qué preguntas tienen? Haríamos llamadas telefónicas, obviamente con todo el respeto que se requiere, y que usted conteste, de acuerdo, usted como la que mejor conoce el tema de esta ley, pues pueda responder a las mismas.
Encantada, sí, es un tema, yo creo que ha sido muy bien visto por la ciudadanía y que tiene también muchas inquietudes y muchas preguntas de cómo al final quedó la ley, cómo al final quedó la norma, cómo se va a beneficiar cada uno de los usuarios, cómo ahora van a tener protección, cuál va a ser el mecanismo de reclamos.
Es importante que la ciudadanía conozca sus derechos.
Así es, mire, el mecanismo también, e informarle a la ciudadanía que hay un mecanismo ahora para hacer reclamos, que hay un mecanismo de sanciones a las empresas. Entonces yo creo que encantada de la vida estaría aquí el próximo martes para conversar con la ciudadanía, conversar con el público y comentarles cuáles más son los beneficios que contemplan esta ley, que para mí es una de esas leyes que nos ha llevado, yo les digo y les repito, un amplio debate. Se suspendieron dos veces la votación para el segundo debate, se suspendieron, yo creo que fue para enriquecerle la norma, para enriquecer la ley, y eso nos generó un mejor producto.
¿Desde cuándo entra en vigencia la ley?
Ahora está en manos del Ejecutivo. Ustedes saben, es el colegislador que puede tener la posibilidad de un veto, y después de eso regresa a la Asamblea Nacional y nosotros ahí nos ratificaremos. En el caso de que haya un veto, nos ratificamos o total o parcialmente en un veto, o a su vez ya va de manera directa al registro oficial.
En Radio Católica Nacional del Ecuador le queremos agradecer a la asambleísta Blanca Argüello por acompañarnos y queda cordialmente invitada entonces para el próximo martes para que nos entregue mayores detalles del alcance de este importante proyecto de ley. Gracias.
Muchísimas gracias, Irina. Muchísimas gracias, René.
Gracias también. Ha estado con nosotros la asambleísta Blanca Argüello.